Mateo 2, si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que debes de someterte al plan de Dios en adoración. Sométete al plan de Dios en adoración, porque su palabra no falla. Sométete al plan de Dios en adoración, porque su plan no falla. El problema es cuando el creyente no se somete al plan de Dios en adoración. Y es muchas veces porque dudamos del control de Dios. Quizás dudas de que Dios no cumple sus palabras, de que Dios no cumple sus promesas. Quizás descuidas tu relación con Dios, o quizás no adoras a Dios como debes. Quizás rechazas el plan de Dios. Quizás no te gozas en el Salvador. Quizás no estás dispuesto a dar tu vida a Dios. O quizás prefieres vivir para ti mismo. O quizás no buscas a Dios de todo corazón. Ahora, este pasaje vemos diferentes reacciones ante el cumplimiento de la palabra de Dios. Y esas mismas reacciones las encontramos hoy día. Porque tú puedes ser una persona muy religiosa, una persona que conoce la palabra de Dios, y aún así, cuando te encuentras con un cumplimiento de la palabra de Dios, o cuando te enseñan la Escritura, quizás eres indiferente. Y te da igual. O quizás no te interesa lo que la palabra de Dios tiene que decir. Simplemente te molestas o te enojas cuando alguien te enseña la palabra de Dios. O quizás cuando escuchas sobre un cumplimiento de la Escritura, te gozas y te regocijas con un gozo que ni siquiera puedes expresar. Porque lo único que puedes hacer es adorar aquel que lo controla absolutamente todo. Y te gozas y adoras a Dios, porque Él sí cumple su plan y Él sí cumple su palabra, y por ello te sometes a Él. Te sometes en adoración. Aquí en Mateo 2 vemos la visita de unos magos que no son judíos, y ellos no son personas que enseñan la ley de Dios, pero ellos tienen más fervor, más dedicación, más amor hacia Dios y hacia su palabra y hacia las profecías, y tienen más gozo en que se está cumpliendo la profecía de que Dios va a mandar al Mesías. Y tienen más gozo que incluso aquellos que son las autoridades religiosas en Jerusalén. Tienen más gozo que incluso aquel que es rey en ese momento de los judíos. Y tienen más gozo estos magos, estos gentiles, tienen más gozo que aquellos que dicen ser parte del pueblo de Dios. Y aquí en Mateo 2 encontramos estas diferentes clases de personas que tienen un encuentro con esta profecía y diferentes reacciones a ella. Aquí en Mateo 2, quiero empezar leyendo el pasaje, nos dice versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador y apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, «Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore». Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Aquí en este pasaje en Mateo 2, del 1 al 12, vemos estos, nos indica que son magos, y no son judíos, pero ellos están más alertas a la revelación de Dios que incluso el pueblo de Dios. Porque están dispuestos a venir desde lejos. Porque han escuchado. Porque saben de las profecías. Y saben que Dios cumple sus promesas. La palabra de Dios no falla. El poder de Dios no tiene límite. El control de Dios es total. Y Dios cuida de todo detalle. Jesús de Nazaret es el Mesías, es el Señor. Yahweh, nuestro Dios, está activo. Y es necesario adorar a Jesucristo. Porque Jesús es el Rey de todo el mundo. No solo de los judíos. Dios tiene la victoria sobre la maldad. Y vemos la obediencia de aquellos que buscan a Cristo. Aquí en versículo 1 nos da el contexto en el que se encuentra, porque dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Entonces ahí mismo nos dice que es en días de Herodes, y aquí describe a Herodes el Grande, el cual es edomita, y los romanos le han puesto como rey sobre los judíos. Pero vamos a Herodes, es un hombre cruel, es un hombre que tiene cualidades militares, y él sabe gobernar, pero él tiene un problema con el poder. Él lo ama y está dispuesto a destruir a todos los que puedan ser rivales. Y por ello, mata a su esposa, mata a dos de sus hijos, porque él quiere permanecer en poder. Y por ello, cualquier persona que sea posiblemente un rival, o que tenga cualquier clase de poder que pueda influir en el reino de Herodes, Herodes le quita de en medio. Y entonces, cuando llega esta noticia a Herodes, Herodes se preocupa. Esto es un problema, especialmente porque aquí nos dice que en los días de Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahora, estos magos no nos dicen exactamente de dónde vienen, no nos dicen cuántos son, no nos dicen cómo de grande era sus sus caravanas, porque lo más probable es que como venían del oriente, seguramente venían en caravanas, seguramente eran personas de influencia, personas de poder, porque Herodes les recibe y llegan a Jerusalén y las personas, incluso todo Jerusalén se da cuenta. Y por ello ellos nos dice ahí versículo 3 que se turban, están preocupados. Y entonces vemos que ellos vienen desde el oriente y preguntan, versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Lo interesante es que ellos sí saben que ha nacido, pero ni Jerusalén ni el rey que en ese momento los romanos han puesto sobre los judíos no lo saben. Y lo que nos hace ver es que los gentiles también van a buscar al Mesías. Eso nos prepara para el reino futuro del Mesías. Los judíos, no solamente los judíos, pero también los gentiles van a buscar al Mesías. Es como Isaías 11, versículo 10. Dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Israel, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Eso es Isaías 11, versículo 10. O también, en Apocalipsis, eso es en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 21, del versículo 23 al versículo 26, cuando dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevará la gloria y la honra de las naciones a ella. Eso es Apocalipsis 21, del 23 al 26, viendo donde las naciones van a acudir al Rey, al Mesías. Eso era Apocalipsis 21, del versículo 23 al versículo 26. Ahora, a estos magos que nos menciona aquí en Mateo 2, versículo 1, se refiere a unos sacerdotes que se especializaban en la astronomía, también se especializaban en la interpretación de sueños, incluso a veces en artes mágicas. Pero aquí definitivamente los vemos que están siendo influenciados por el judaísmo, y por ello vemos que ellos conocen las profecías de la escritura, y por ello ellos vienen, pero ellos no son judíos, lo cual vemos los gentiles van a venir a adorar, ¿no? Como en Mateo 8, versículo 11 al 12 dice, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí en Mateo 8, del 11 al 12, mencionando esa idea de que va a haber muchos que están fuera de Israel, que van a creer antes que los de la nación de Israel. Y aquí vemos, los magos no son judíos. Hay algunos que piensan que quizás vienen de Arabia, quizás de Persia, quizás de Egipto, pero lo más probable es que vengan de Babilonia, porque si recordáis, ahí en Daniel asocia a los magos con Babilonia, porque ahí en Daniel 1, versículo 20 dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, les halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Eso es Daniel 1, versículo 20. O también en Daniel 2, versículo 2, dice, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Entonces ahí en la profecía de Daniel vemos como menciona estos magos, estos hombres sabios, Estos hombres que pueden interpretar sueños, estos hombres que estudian las estrellas. Y entonces nos hace pensar aquí, cuando vienen estos magos del oriente o del este, nos hace pensar que seguramente tenían conexión con las enseñanzas de Daniel. Incluso habían sido impactados por la profecía de Daniel. O también es posible que tengan este conocimiento por la reina de Saba. Si recordáis, cuando la reina de Saba escucha la fama de Salomón, allí en Primero de Reyes 10, y del 1 al 10 nos dice que ella viene a consultarle, porque había escuchado de la sabiduría de Salomón. Y por ello ella viene para probarle con preguntas difíciles. Y nos dice en Primero de Reyes 10, versículo 2, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Es interesante porque menciona ese séquito tan grande y esos regalos que trae para Salomón, lo cual nos recuerda exactamente lo que ocurre aquí al final de este pasaje. Ahí en versículo 11, cuando dice, al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. No recuerda a lo que trajeron, a lo que trajo aquí la reina de Saba, como nos menciona ahí Primero de Reyes 10, en versículo 2, cuando menciona que trajo un séquito muy grande con camellos cargados de especies de oro en gran abundancia, piedras preciosas, ahí trayendo esos presentes, ¿no? Dice, y cuando vino a Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía, y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus vestidos, de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecían en la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido. Y mis ojos han visto, ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por Israel para que hagas derecho y justicia, y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiaría y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especies como la reina de Saba dio al rey Salomón. Eso es Primero de Reyes 10, del 1 al 10. Y vemos aquí algo bastante similar, que vienen estos magos del oriente y traen estos presentes. Y lo que nos da a entender es que no solamente los judíos van a adorar al Mesías, sino que también los gentiles, preparándonos para el plan de Dios. Incluso en Salmo 72, del 10 al 11, dice, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones, todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Eso era Salmo 72, del 10 al 11. También en Isaías 60, del 3 al 6. Dice, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones han venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas a Jehová. Eso es Isaías 60, del 3 al 6. Y entonces, viendo estos posibles lugares de donde vinieron los magos, habían escuchado la sabiduría de Salomón en esos días de la reina de Sabá, también esa sabiduría que daba Daniel y ese conocimiento que daba incluso luego en... Nos dice Mateo 12, versículo 42, dice, la reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. Entonces la reina de Saba viaja para poder escuchar la sabiduría de Salomón. Aquí está Jesús en la tierra, Dios encarnado, y el pueblo de Israel le da absolutamente igual. Incluso aquí vemos estos magos que vienen del oriente. Seguramente han viajado bastante para llegar ahí, para presentar sus ofrendas, para recibir al rey. Y ni siquiera el pueblo de Dios le puede indicar dónde es que está el rey. Y entonces vemos esas posibilidades de que hayan escuchado de estas profecías por medio de Daniel, o quizás de la sabiduría de Salomón por medio de la reina de Saba. Incluso también sabemos que Balaam viene del oriente. Nos dice en Números 23, versículo 7, dice, y él tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven... execra a Israel. Esos números 23, versículo 7, mencionando del oriente. Y entonces aquí vienen los magos. Van directamente a Jerusalén porque ellos piensan que de la misma manera que ellos han interpretado la estrella, pues es obvio que el pueblo de... El pueblo de donde va a venir, ellos también lo habrán interpretado. Piensan que todos conocían o conocerían de la profecía. Piensan que todos estarían contentos con el cumplimiento de la profecía. Pensaban que todos sabrían el lugar del rey. Es lógico que un rey va a estar en un palacio. Pero aquí cuando preguntan en el versículo 2 dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ahora aquí lo que ellos no se dan cuenta hasta este momento es que a los judíos les da igual. Sí han escuchado sobre la profecía, pero Herodes... El único interés que Herodes tiene es en quitar a este rey de en medio, porque él quiere seguir reinando. Y entonces por eso Herodes está en alerta, porque este niño desafía su reinado. Ahora, esta estrella de la que mencionan realmente nos recuerda a esas palabras de... En Números 24, del versículo 17 al 19, cuando dice, lo veré más no ahora, lo miraré más no de cerca, saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Seth, será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y ahí en Números 24, ahí vemos esa profecía de Balaam, donde identifica, va a salir una estrella de Jacob. Él es el que va a tener el cetro de Israel. Él es el que va a dominar. Incluso saltando a Apocalipsis 22, versículo 16, menciona a la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente. En Apocalipsis 22, versículo 16, dice: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Eso era Apocalipsis 22, versículo 16. Entonces, cuando identifican esta estrella, realmente están seguramente pensando en estas profecías de aquel que va a gobernar, aquel que va a tener el cetro, el que va a dominar, el que es el rey, no solamente de los judíos, sino va a ser rey de todos. Él es el que tiene la autoridad, porque su autoridad es divina. Pero entonces mencionan aquí esta estrella que ven del oriente, y aquí hay mucha especulación, porque realmente el texto no nos dice. No nos dice con exactitud qué es exactamente lo que ven, pero estos magos estudian los cielos. Entonces, es posible, algunos piensan, que haya sido un cometa visible, lo cual hay algunos que dicen que pues, sea similar al cometa Halley, que ocurrió en el año 12 o 11 antes de Cristo. Hay algunos también que piensan que quizás era un conjunto de planetas que se juntó, como Júpiter y Saturno. Júpiter, que es el planeta del rey, y Saturno, oeste, entonces en la constelación Piscis. Y eso más o menos ocurrió en el 7 antes de Cristo. Algunos también piensan que quizás simplemente era una nova o una supernova, que es básicamente una explosión estelar que produce una luz muy brillante, que normalmente dura varios meses. Y saben, hay testimonio de astrónomos chinos que eso ocurrió en el año 4 o 5 antes de Cristo. Entonces, esas son algunas de las formas naturales que algunas personas dan como explicación. Pero lo más seguro es que haya sido algo, una provisión milagrosa, en que Dios simplemente lo haya dado esa estrella, esa luz. Incluso, de la forma que lo describe, es bastante similar al pilar de fuego en el desierto. Como cuando menciona ahí en Éxodo 13, versículo 21, dice: Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Eso es Éxodo 13, versículo 21. Especialmente porque luego, cuando describe cómo les guía a la ciudad donde se encuentra, y justamente a la casa, luego en el pasaje aquí en Mateo 2, nos mencionan que, ahí en versículo 9, dice: Y aquí la estrella que habían visto del oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Entonces, da esa apariencia algo similar a ese pilar de fuego. O es posible que sea algo como simplemente la muestra de la gloria de Dios. Por ejemplo, cuando Saulo está en el camino hacia Damasco, y de repente le rodea un resplandor de luz del cielo. Eso es una provisión milagrosa de esa luz. Y eso era ahí en Hechos 9, versículo 3. O quizás de esa gloria que ilumina ahí en la ciudad de Dios, ahí en Apocalipsis 21, versículo 23, cuando dice: La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Entonces puede ser simplemente la gloria de Dios resplandeciendo, indicando que ha nacido el Mesías. Ahora, quizás también es una mezcla, ¿no? Quizás es un fenómeno natural inicial, donde ven la estrella, están estudiando los cielos, ven la estrella, lo interpretan como que ha nacido el rey, como que se está cumpliendo la profecía, vienen a verlo, y luego cuando se presentan y van a Jerusalén, luego vemos una provisión milagrosa. Puede ser una mezcla entre los dos. Pero aquí vemos que ellos preguntan, ellos han visto la estrella en el oriente, lo cual, ese término oriente, literalmente es la idea de donde se levanta, donde sale, ¿no? Es donde sale el sol. Y entonces, aquí es como donde sale la estrella. Y entonces, han visto la estrella y vienen a adorarle. Y entonces en versículo 3 nos dice que Herodes se turba. Dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ahora, lo que están haciendo Herodes y toda Jerusalén es que están testificando de la verdad de que Jesús tiene autoridad, de que él realmente nació. Y la razón por la que Herodes se turba es porque él no es el rey verdadero de los judíos. Y él no quiere oposición. Él teme la llegada del rey ungido. Jerusalén también teme, porque ellos conocen a Herodes, que él es cruel. Y entonces seguramente ellos temen la reacción de Herodes. O quizás también ellos están rechazando la venida del Mesías. Como luego cuando en la entrada triunfal, ahí en Mateo 21, versículo 10, dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Pero sabemos que no le quieren recibir. Incluso están dispuestos a ser responsables por su muerte, ahí en Mateo 27, versículo 25, cuando dicen, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, viendo ese rechazo del Dios encarnado. Y entonces aquí, en versículo 4, nos dice que convocan a los principales sacerdotes, a los escribas del pueblo. Entonces aquí están los líderes religiosos, aquellos que enseñan la ley de Dios, que son expertos en la ley de Dios. Y Herodes quiere saber en detalle sobre estas profecías, sobre este rey. Y lo interesante es que él se preocupa simplemente porque es un rival político. Y por ello quiere consultar con los expertos. Pero si os dais cuenta, aquí estos líderes religiosos, estos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, los que conocen la ley, los que deben de conocer las profecías y deben de enseñar estas profecías y deben de estar contentos, ellos no reflejan ningún gozo. No se están gozando de que se están cumpliendo las profecías, sino que para ellos es como un problema. Ahora ellos le responden cuando él pregunta, ¿dónde debe nacer el Cristo? ¿Qué dicen las profecías? Ellos lo saben. Pero es como que a ellos no les interesa. Son indiferentes ante la palabra de Dios. Y hoy en día hay muchas personas así. Escuchan la palabra de Dios y son indiferentes a ella. Les da igual. Porque no les interesa el cumplimiento de la palabra de Dios. No les impacta. Y es una pena, porque aquí vemos estos líderes religiosos que no les impacta, son indiferentes. Ellos saben las respuestas, ellos saben mucho sobre la ley de Dios, mucho sobre las profecías y pueden responder preguntas, pero no les ha impactado el corazón. Y aquí en versículo 5 dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y aquí en versículo 6 vemos cómo hace una conexión entre dos pasajes, entre Miqueas 5:2, donde nos dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces ahí está la profecía del rey davídico. Eso es Miqueas 5, versículo 2. Y hace una conexión con 2 Samuel 5, versículo 2, cuando llaman al rey David para ser rey. Ahí en 2 Samuel 5, versículo 2, cuando dice: aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Y entonces hace una conexión de esos dos pasajes, de ahí de Miqueas 5, versículo 2 y 2 Samuel 5, versículo 2, identificando aquí al niño que van a hacer como descendiente del rey David. Entonces él es heredero del reino davídico y es él es el Mesías que van a hacer en Belén. Aquí testificando de que realmente Jesús de Nazaret nació en Belén. Ahora, le conocían como Jesús de Nazaret porque él se crió en Nazaret, pero este pasaje realmente elimina la duda del lugar de nacimiento de Jesús. Porque luego en Juan 7, del 41 al 42, vemos que algunos dicen: ¡Él es el Cristo! Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Será Juan 7, del 41 al 42, donde algunos están dudando del lugar de nacimiento de Jesús. Pero aquí vemos que Dios está cumpliendo su palabra. Dios encarnado, naciendo en Belén del linaje de David. Y entonces vemos que Herodes quiere asegurarse de que este rey no crezca, de que este rey no tenga autoridad, y le quiere eliminar. Y por ello, ahí en versículo 7 dice que Herodes llama en secreto a los magos. Aquí vemos la malicia de Herodes. Él organiza una reunión secreta y es que no quiere que sus intereses se descubran. Y seguramente les pregunta ahora sobre la aparición inicial de la estrella, porque él piensa que en esa aparición es cuando ha nacido el rey. Porque a él le pregunta: indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ahora, luego sabemos, luego nos dice al final del capítulo 2 el porqué de esta investigación, porque luego vemos que él mata a todos los niños menores de 2 años. Nos dice ahí versículo 16: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Esa era su intención. Él quería saber todos los detalles para que este rey no se escapara de sus manos. Pero algo que Herodes no entiende es que este es el plan de Dios. Y lo que es necesario es someterse al plan de Dios en adoración, porque su palabra no falla. No puedes cambiar la palabra de Dios. No puedes frustrar sus planes. No puedes eliminar a su rey. No puedes quitar de en medio al Mesías. Y entonces aquí Mateo 2, versículo 7 dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y entonces, versículo 8 dice que los envió a Belén y dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y aquí vemos cómo les está engañando. Quizás ellos se dieron cuenta de ello, quizás no, pero ahí les dice que vayan y busquen, que examinen. Ese término averiguar es esa idea de examinar, de buscar. Y van a Belén. Ahora, Belén está a unos 9 kilómetros de Jerusalén. Y él les manda que vayan. Ellos van. Y nos dice en versículo 9 que, habiendo oído al rey, se fueron. Y entonces, aquí nos indica la aparición otra vez de la estrella. Lo cual nos indica que la estrella tuvo que ser una manifestación sobrenatural. Porque si no, no hubieran tenido que ir a Jerusalén. Hubieran seguido la estrella hasta donde estaba el rey nacido. Pero ahora aparece otra vez. y va delante de ellos y les va guiando y se detiene. Y lo cual es muy similar al pasaje que leímos antes ahí en Éxodo 13, versículo 21, sobre el pilar de fuego ahí en el desierto, que va guiando. Incluso también en Éxodo 40, del 36 al 38, es bastante similar cuando dice: y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Eso es Éxodo 40, del 36 al 38, viendo cómo Dios guía a su pueblo con ese pilar de nube durante el día y pilar de fuego durante la noche, lo cual es bastante similar aquí al pasaje en Mateo 2, versículo 9, cuando aquí la estrella les guía y va delante de ellos, hasta que llegando dice, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y entonces en versículo 10, o sea, después de que nos ha mostrado el control de Dios sobre todos los detalles al guiarles, viendo como Dios mismo les está guiando a ellos para que vengan a adorar a Dios, ellos se regocijan con gozo extremo. Y en versículo 10 dice, al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y de la forma que lo describe, es que es como que se queda casi sin palabras de describir el gozo que están reflejando. Porque están viendo la palabra de Dios cumplirse y se gozan. Y entonces vienen. Ahí en versículo 11 dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ahora aquí menciona esta casa, lo cual algunos piensan que es una contradicción, porque en Lucas 2 versículo 7 nos dice que el nacimiento de Jesús fue en un pesebre. Dice que y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Pero seguramente ha habido un transcurso de tiempo, o sea, seguramente ha pasado tiempo desde el nacimiento. También hay que recordar que algunas de las casas antiguas tenían el establo junto a la casa o incluso debajo de la casa. Entonces, también podría ser la misma casa donde nació. Si ha transcurrido tiempo, también tenemos que pensar que la familia solamente se quedaría en el pesebre un corto tiempo. Pero al mismo tiempo, como nos dice ahí versículo 16, aparenta que ha pasado tiempo porque Herodes hace matar a los niños menores de 2 años. Entonces seguramente ha pasado cierto tiempo entre el nacimiento de Jesús, en esa misma noche la adoración de los ángeles, la adoración de los pastores, y pasa un cierto tiempo hasta que llegan los magos. Entonces aquí realmente no hay contradicción cuando menciona que ahora están en una casa, ahí en Belén, lo cual seguramente es dando a entender que en versículo 13 tienen que partir rápidamente hacia Egipto porque Herodes va a matar a los niños. Seguramente llegan los magos después del tiempo de su purificación, porque de acuerdo a la ley, ahí en Levítico 12 nos menciona que cuando la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al octavo día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y entonces empieza y sigue describiendo esta purificación, eso es en Levítico 12, del 1 al 8, pero viendo ese tiempo que deben hacer y deben de después de la purificación venir y presentar presentar una ofrenda y nos dice, si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas o dos palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Lo cual, saltando a Lucas 2, 22 al 24, cuando ellos vienen, nos dice, cuando se cumplieron los días de purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entonces aquí están presentando a Jesús delante del Señor. Dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Eso es Lucas 2, del 22 al 24, dando a entender que se purifican, presentan a Jesús delante del Señor, hacen la ofrenda, y si notáis, la ofrenda que ellos ofrecen es la ofrenda para los pobres. ¿Por qué eso es importante? Porque su ofrenda es humilde y no refleja los regalos de los magos. Porque nos indica aquí que cuando llegan los magos a la casa, se postran, adoran. ¿A quién adoran? No adoran a María. No adoran a José. No adoran a los animales. No adoran a nadie más sino al niño. Porque Él es Dios encarnado. Es el único al cual deben de adorar. Porque Él es Dios. Y después de postrarse y adorarle, le ofrecen presentes, oro, incienso y mirra. Lo cual nos da a entender que esa purificación y esa ofrenda ocurre antes de que vengan los magos. Entonces, ha ocurrido cierto tiempo entre el nacimiento de Jesús y la venida de los magos. Y estos magos, tenemos que recordar que, aunque no sabemos mucho de ellos, no sabemos su posición social, pero sí es una posición bastante apropiada para presentarse delante de un rey, para que el rey Herodes los acepte sin problema, para que toda Jerusalén estén maravillados y se turben de que vengan estos dignatarios extranjeros y se postren en adoración delante del rey. Y es bastante interesante que ellos van a Jerusalén, los reciben, toda Jerusalén se turba, porque aquí vienen estas personas importantes para recibir al rey que ha nacido. Le mandan a Belén, ellos llegan a una casa normal y lo primero que hacen es se postran. Da igual su posición social, da igual lo importantes que sean, da igual el dinero que tengan, el poder que tengan, ellos se humillan delante del rey. Dice, y postrándose, que es la idea de realmente una posición extrema de humildad. Y le adoran. Y dice, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y realmente son regalos dignos de un rey. Algunos intentan especular que los significados, como el oro, que significa rey, o incienso, divinidad, o mirra, su sepultura. Pero aquí vemos unos regalos dignos de un rey. Que son los últimos dos son perfumes, se usaban para perfumes, y el oro teniendo ese valor que tiene, pero simplemente vemos aquí unos hombres importantes, unos magos que vienen para adorar al rey, identificar al rey y someterse al rey, porque ellos sí tienen fe. Y como mencioné antes, nos recuerda a la reina de Saba, que se presenta delante de Salomón y trae esos talentos de oro, mucha especiería, piedras preciosas, porque reconoce la importancia del que tiene presente. Y entonces en versículo 12, aquí en Mateo 2, versículo 12, nos dice que, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y aquí vemos la dirección divina. La dirección de su ruta a casa también es sobrenatural. No solamente su llegada, sino también su salida hacia casa. Y es que Dios se está comunicando directamente con estos magos. Todo el evento es parte del plan de Dios. Pero al mismo tiempo vemos diferentes reacciones de diferentes personas. Y lo que debemos de considerar nosotros es cuál es nuestra reacción ante la soberanía de Dios. ¿Cuál es tu reacción ante el gobierno de Dios? ¿Cuál es tu reacción ante Jesús el Rey? ¿Obedeces o te rebelas? ¿Te interesas en el plan de Dios o lo rechazas? ¿Disfrutas ver la palabra de Dios cumplida o simplemente te da igual? ¿Adoras a Dios o le desechas? ¿Confías en la palabra de Dios o desconfías de ella? Porque debes someterte al plan de Dios en adoración, porque su palabra no falla. Vamos a terminar en oración.